Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
El gran drama de la humanidad y la gran miseria de la humanidad no nace precisamente en los desastres naturales que ocurren en nuestro planeta, sino más bien son producto de las decisiones que los seres humanos toman contra otros seres humanos. Esto genera un gran dolor, esto genera miseria y quebranto precisamente en el planeta. No son los desastres naturales los que hacen daño a la humanidad, sino hombres y mujeres que se hacen daño mutuamente, una y otra vez trayendo llanto y desgracia a la humanidad de forma continua. Y es en ese escenario de dolor que nosotros debiéramos preguntarnos, ¿es así que nosotros deseamos estar viviendo en pleno siglo XXI? Hace 3 siglos atrás, aproximadamente, los seres humanos comenzaron a cambiar un poco a la visión, a una visión un poco más humanista, autocentrada, de lo que había existido hasta entonces. Así que uno de los términos que se acuñó precisamente a mediados del siglo XVIII fue el término de la secularidad. Vivimos ahora en lo que muchos llaman una sociedad secular. Y esto es una sociedad separada de Dios, ¿verdad?, que ha separado a Dios precisamente de todos sus dilemas. Y proviene del latín seculare, que significa siglo, pero también significa mundo. Y el que acuñó este término de secularidad es George Jacob, y él habla de 3 ideas principalmente. La primera de ellas es la separación de la religión de todos los aspectos centrales de la sociedad humana. Es decir, la religión debe restringirse al ámbito privado de la persona humana. La religión es algo privativo del corazón y la conciencia humana, y por tanto el hombre no debe poner en el plano social sus ideas religiosas. Y esto es importante que nosotros lo sepamos, porque es lo que el mundo hoy está profesando como valores, y nosotros tenemos que estar muy atentos a cómo la realidad social que vivimos hoy, en la cual nosotros estamos inmersos, y cómo vamos a asumir nuestro papel como hijos de Dios. Entonces, de esas 3 ideas principales, lo primero es la separación de la religión de todos los aspectos centrales de la sociedad humana. Segundo, todo obrar humano consiste únicamente y exclusivamente en términos humanos. Es decir, el hombre se tiene a sí mismo y solamente se debe al propio hombre. Todo lo que el hombre consiga es producto de su propio esfuerzo, ¿verdad? De su propio trabajo, de su propio sudor, y no producto de la providencia divina. Y en tercer lugar, la única providencia con la que el hombre cuenta es la providencia de la ciencia. Estos son 3 aspectos principales que el secularismo propone como tesis. Así que la sociedad secular es una sociedad sin Dios que vive en este tiempo. Ese sería el concepto. Y esa idea generó un choque, una separación, una división entre los estudiosos de los siglos anteriores que consideraban lo que llaman la gran superstición religiosa. Es decir, el hombre había sido acabado por una definición del pecado, como nosotros vemos precisamente en Génesis, que anulaba al hombre todas sus potencialidades. Entonces, este concepto de secularismo viene a romper con esa idea que había hasta entonces. Y ahora, en pleno siglo XXI, nos damos cuenta de que las grandes miserias del ser humano continúan vigentes. Las grandes miserias del corazón humano continúan vigentes. Es verdad que en la manera de vivir nosotros hemos progresado mucho, hemos evoluido mucho en términos de salubridad, ¿verdad?, en términos de comodidad, en términos de salud. Años atrás o siglos atrás habían enfermedades que ocasionaban la muerte, pero hoy nosotros vemos que por los adelantos que hemos tenido pues nosotros ya podemos lidiar con esas enfermedades a través de tratamientos, de medicamentos, de procedimientos técnicos, que ya no por esa enfermedad las personas llegan a perecer. Así que no podemos quitar el valor que la ciencia tiene y que ha beneficiado a los seres humanos. Pero muy en lo íntimo, en lo profundo del ser humano, sabemos que todavía existe ese grado de maldad anunciado por la palabra de Dios, ¿verdad?, que no se ha podido erradicar o que no se ha podido eliminar del corazón del hombre. Ni con ciencia, ni con conocimiento, ni con sabiduría, ni con tampoco la separación de la religión con el ámbito de la sociedad humana. Así que varios siglos después nosotros continuamos siendo los mismos. Y la palabra pecador todavía nos refleja a nosotros y nos identifica. Algunos ejemplos. La crisis financiera que sufrimos hace algunos años atrás no tiene una razón científica, no se encuentra una razón científica para esto. Tampoco se encuentra que fue consecuencia de un desastre natural. Es decir, las hipotecas y todo el dinero que se perdió en esa crisis, precisamente no se debe a que las casas se consumieron o hubo una devastación con esas casas. Al contrario, la causa de la crisis, reconocido por varios sectores de la sociedad, es que fue producto de la avaricia del ser humano. Por otro lado, nosotros que creemos en la vida, porque el cristiano cree en la vida, ¿verdad? Nosotros somos los más grandes defensores de la vida, así lo enseña la palabra de Dios. Lamentablemente, cada año alrededor del mundo se producen 43 millones de abortos. Para eliminar esa cantidad de personas se necesitarían 215 terremotos como el que hubo en Haití cada año. La Segunda Guerra Mundial, uno de los acontecimientos grandes y fuertes de la historia, eliminó aproximadamente 50 millones de personas, pero con los abortos el ser humano elimina 43 millones de niños cada año, producto de las decisiones que otros seres humanos toman, ¿verdad?, respecto a otros seres humanos. 15.000 niños menores de 5 años en el 2016, y esto es estadística de la Organización Mundial de la Salud, 15.000 niños menores de 5 años mueren diariamente producto a malnutrición. Imagínense eso, 15.000 niños. Según las estadísticas, se necesita un tsunami como el que hubo en Asia hace algunos años atrás, una semana y media, para compensar todos los niños muertos por desnutrición cada año. Solo basta el 5% de las sobras de comida en Norteamérica para alimentar a 4 millones de personas en un día. En armas se gastan 1.46 trillones de dólares cada año para cuidarnos y defendernos unos de los otros. Esta es la triste realidad del ser humano. Nosotros somos el mayor desastre que ha existido en la historia. Más grande que un terremoto, más grande que un tsunami, más grande que un huracán. Y estas cifras, aunque alarmantes, pudiese ser que usted diga, no tienen nada que ver tocante a mi propia realidad. Al final, yo no soy banquero. Al final, yo no compré casas en el 2008 o 2009. Yo nunca voy a incentivar el aborto y yo alimento a mis niños con un buen cereal todas las mañanas. Sin embargo, necesitamos hacernos la pregunta, ¿cuál es la posición, verdad, de nosotros como hijos de Dios delante de todo esto? El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, él escribiendo su última carta, está por segunda vez prisionero en Roma y ya no tiene las mismas expectativas que él había tenido años anteriores cuando escribe otras cartas o cuando había sido enviado a Roma por primera vez. Así que en esta carta él le afirma a Timoteo: yo he acabado la carrera, yo he peleado la batalla, mi vida está por terminar. De modo que la carta, la segunda carta de Timoteo, encierra todo lo que un padre espiritual quiere decirle a su hijo amado, a su discípulo amado, que también es pastor, antes de partir y sin poder verlo. Y en el resumen de esta carta, nosotros vemos que varias veces el apóstol Pablo le da palabras de estímulo precisamente a Timoteo. Versículo 6 del capítulo 1 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En el versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. En otra parte dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el versículo 5, y también él lucha como atleta. Así que vemos el apóstol Pablo dándole ánimo y sugerencias a su discípulo amado. Pero también, entre otras cosas, el apóstol Pablo le da dos cosas que Timoteo debe evitar. Y son esas las que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 15 al 16. Segunda de Timoteo 2, 15 al 16. Vemos el primer evita del apóstol Pablo a Timoteo. Y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 16: más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Así que Pablo sabe que la cosa más importante que Timoteo debería tener como base de su propia vida y de su propio ministerio era guardar con diligencia el conocer claramente y profundamente la palabra de Dios. Y en esto, como iglesia, nosotros lo sabemos muy bien, lo enfocamos muy bien, lo aceptamos fácilmente, lo predicamos y lo aconsejamos comúnmente en la vida de la iglesia, ¿verdad? También le dice: evita las palabrerías y todas aquellas cosas que no están fundamentadas, que no están solidificadas en la palabra de Dios y que no te llevarán a un buen destino. Así que dice que te conducirán más y más a la impiedad, es decir, falta de piedad o falta de santidad sería lo que esto quiere decir. Sin embargo, este evita para la iglesia es algo aceptable, considerable y practicable. Pero hay un segundo evita que ya es un poco más difícil y no es tan claro para la iglesia, y está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5, y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y ahora agrega: a estos evita. Y aquí vemos el segundo evita del apóstol Pablo. Así que Pablo le está hablando de ciertas características a Timoteo, de hombres y mujeres, que define como en los postreros días, los cuales Timoteo debe evitar. Debe evitar estas prácticas, debe evitar estos valores, debe evitar este estilo de vida. Este tipo de personas tiene que ver con lo que nosotros estábamos hablando ahora, hace un momento. ¿Qué tipo de hombres y mujeres son aquellos que pueden causar la devastación que nosotros estamos viviendo en nuestro tiempo? ¿Qué tipo de hombres y mujeres pueden propiciar o pueden causar en nuestras vidas tanto daño que nos estamos haciendo mutuamente unos a otros, aún en pleno siglo XXI, cuando se supone que por tener más conocimiento por la comunicación y por tener un poquito más de desarrollo, pues pudiésemos ser todavía más benévolos con los otros? Pablo, de manera profética, es muy claro en decirle a Timoteo qué tipo de personas nosotros debemos evitar. ¿Qué modelos de personas nosotros debemos evitar? Y los estudiosos de la Biblia señalan, hermanos, que aunque estas características son características generales de la humanidad, porque describe muy bien a la generación que nosotros vivimos, también se refiere a personas que están introducidas dentro de la iglesia, que tienen una apariencia de práctica piadosa, pero que realmente ellos no viven como tal, es decir, no son realmente cristianos, y a esos también dice debemos evitar. Así que aquí no encontramos una característica, nosotros encontramos una característica fundamental. Cuando comenzamos a ver todas estas características, el desglose de todas estas características, nos encontramos con una característica fundamental, y este es el título del mensaje que quiero o que estoy compartiendo con ustedes: una distorsión del amor. Una distorsión del significado del amor. Todas estas características que hemos visto son una distorsión del amor. Lo que vemos aquí son características negativas de los hombres, cómo no deben ser y cómo nosotros como cristianos debemos evitar y estar opuestos, ¿verdad? Actuar opuestamente a estas características. Así que hay tres conceptos fundamentales de la distorsión del amor. En primer lugar, en el versículo 2 dice: hombres amadores de sí mismos. Hombres que se aman a sí mismos. Filoautos, hombres egoístas. Hombres centrados en amarse a ellos mismos. En el versículo 3 encontramos sin afecto natural o sin amor en otras traducciones, que tiene que ver con personas que son incapaces de sentir algún tipo de afecto por las personas que le rodean. Y en tercer lugar, en el versículo 4 dice: amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, personas que aman el hedonismo, la autogratificación personal, en vez del amor a Dios. Esto es lo que el hombre ha convertido como su propio Dios, el Dios de esta época, y se ha sometido precisamente a eso, la búsqueda desenfrenada del placer, la búsqueda desenfrenada de la autogratificación. Eso es lo que conduce hoy a las personas de nuestra generación. Así que en el versículo 1 el apóstol Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, debes saber esto. Y para nosotros es importante considerar también: debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y estos postreros días los estamos viviendo ya. Después de la resurrección de Jesús se consideran los postreros días. Así que nosotros estamos viviendo esos postreros días. Y la pregunta es: ¿por qué será esto? ¿Verdad? ¿Producto de desastres naturales? ¿Esos días son peligrosos? ¿Esos días son malos? ¿Esos días son difíciles por causa de los desastres naturales, o por causa de los políticos, o por causa de los sistemas políticos, o por causa de los delincuentes, o por causa de las drogas, o por causa de las enfermedades? No. Las causas que Pablo usa están relacionadas a una condición interna del corazón del ser humano, al pecado que distorsiona el amor. Y precisamente vemos estas tres manifestaciones en tres grupos aquí. Hombres entonces egoístas, que son avaros, vanagloriosos y soberbios. Avaros, aquel que ama el dinero. De forma que un hombre que se ama a sí mismo es incapaz, ¿verdad?, de amar al punto de poder ser generoso, desprendido con los demás. ¿Por qué? Porque se ama a sí mismo. Hoy vivimos en una época donde el dinero tiene un signo muy trascendental en la vida de las personas. Todo el mundo busca, porque es una necesidad, pero muchas veces eso se torna el Dios de las personas, el mamón de las personas. Personas vanagloriosas tienen como origen la palabra griego ocioso, alguien que se jacta de algo que realmente no tiene o que realmente no ha hecho. Una persona que se ama a sí mismo y que ama el dinero no ama más que con sus palabras, porque no hay hechos, no hay hechos que demuestren ese amor. Que no es capaz de dar nada, solamente se jacta. Es una persona ociosa de palabras, Digo saber, pero nunca he hecho nada para que las cosas puedan cambiar a mi alrededor. Y en tercer lugar, personas soberbias, incapaz de ver a los demás como iguales a ellas. Los demás tienen que ser inferiores, pero igual a mí no. Y esa es la dificultad de la distorsión del amor. El amor a mí mismo, el amor enfocado en mí, el amor que mira para el yo, precisamente impide que yo sea generoso, impide que yo haga más que decir con palabras, impide que yo vea a los demás como iguales a mí. Y por tanto la gente a la que yo pueda ayudar. Y claramente vendrán tiempos difíciles y vendrán tiempos peligrosos cuando hombres amadores de sí mismos comiencen a gobernar la tierra. ¿Les hace algún sentido? ¿Le hace algún sentido a las noticias? ¿Le hace algún sentido a algunos presidentes? ¿Verdad? Hombres amadores de sí mismos. Y el amarnos a nosotros mismos también es la base de nuestro rechazo, no solo a los que están lejos, sino a los que están en un círculo más cercano a nosotros. Y vemos otras características que le siguen: blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Siempre relacionamos la blasfemia con decir algo en contra de Dios, pero no es solamente contra Dios. Sin embargo, la palabra tiene que ver con el sentido de herir con palabras. El uso de las palabras hirientes con los demás ya es blasfemia. Como me amo a mí mismo y no puedo usar palabras para calificar, para bendecir y para exaltar, lo que hago es entonces usar calificativos para denegrir y destruir a los otros. Blasfemos. Desobedientes a los padres. Parece que el apóstol Pablo cita aquí algo que está fuera de contexto o de momento, que suena como infantil, pero tiene sentido el haber usado los padres en esta lista. Porque la palabra obediencia en el griego no viene simplemente del hecho de yo cumplir algo que se me ha mandado. La palabra de obediencia en el griego viene del sentido de yo creer y confiar y por consecuencia entonces hacer. Así que yo creo y confío y por lo tanto obedezco. Por lo tanto, la desobediencia a los padres significa que yo no estoy dispuesto a amar hasta el punto de creer y confiar. Y si no estoy dispuesto a obedecer a mis padres, ¿a quién estoy dispuesto a obedecer? Ingratos. No puedo amar hasta reconocer el amor desinteresado de los otros hacia mí. Porque si me amo a mí mismo, creo que lo merezco todo, ¿verdad? Y por lo tanto, no amo hasta el punto de reconocer que otros pueden llegar a hacer alguna cosa por mí. Porque no estoy dispuesto yo mismo a hacer absolutamente nada por nadie, y es en esa regla que evalúo como recibo. Impíos, irreverentes, tiene que ver con el desprecio tanto a Dios como también a los otros. Así que estas características, hermanos, generan desolación en la humanidad. Una humanidad que produce tiempos difíciles, hermanos, una humanidad en la cual somos incapaces de sentir algún tipo de afecto por las personas que nos rodean. Y la Biblia es clara: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Hombres sin afecto natural es el segundo grupo, sin amor. Implacable, calumniadores, intemperantes, crueles. Implacable tiene que ver con una persona que es incapaz de ofrecer libación. La libación era una ofrenda de líquido, usualmente se usaba el vino. Y eso se derramaba como búsqueda de la reconciliación, en este caso en el judaísmo, con Dios. La libación era el símbolo de hacer la paz entre dos contrincantes. Así que una persona implacable es una persona incapaz de buscar la paz. Calumniadores viene del griego diabolos, de donde viene la palabra diablo. El calumniador es alguien que es incapaz de respetar a los demás al punto de acusarles falsamente, si es posible, e imputar falsamente un delito contra una persona. Intemperantes, alguien que ha perdido el control, que no tiene moderación o proporción, que trata a los demás sin ningún tipo de templanza. Crueles, despiadados. Estas son personas que generan, hermanos, cualquier tipo de mal. Esas son personas que no importa herir, que no importa matar, que no importa robar. Ese es el tipo de personas con las que nosotros lidiamos todos los días en cualquier sector de nuestra sociedad y que causan los sufrimientos que nosotros mismos estamos viviendo. Hoy mismo estábamos aquí reconociendo a los veteranos, pero se han puesto a pensar hasta qué punto ha llegado el ser humano que necesita formar ejércitos y costear esos ejércitos con armas para defendernos los unos de los otros. Hasta ese punto llega la violencia, la maldad, la agresividad del ser humano, al punto radical de tener que formar ejércitos para defender la soberanía y la paz de un grupo de personas. Y por último, el apóstol Pablo da una lista de personas que son aborrecedores de lo bueno, es decir, lo que es, no es lo que es bueno para mí y malo para ti, es lo que es bueno para todos. Personas que son traidores, entregar la mano, no es capaz de hacer todas las cosas que son necesarias para mantener la fidelidad. Fidelidad es un término que no se conoce mucho ya en nuestra generación. Ser fiel, impetuosos, que no puede controlarse a sí mismo, e infatuados, llenos de presunción y de una vanidad infundida. Así que cada una de estas palabras tiene que ver con la distorsión del amor. Una distorsión del amor. Cada una de estas palabras tiene que ver con el quebrantamiento de lo que significa amar al Señor y la evidencia de ese amor a través de nosotros alcanzando a los otros. Ese es el gran mandamiento. Cuando vemos que la base de la humanidad es el amor a sí mismo, cuando vemos que la base de la humanidad es el yo, es el énfasis en mí, y la incapacidad de ver la necesidad de lo que está a mi lado, y por eso es que no hay gobiernos perfectos. Por eso que usted vaya para un partido, para otro, un país u otro, un sistema u otro, usted va a encontrar que allí, por causa del ser humano, nosotros vamos a percibir que todos son sistemas imperfectos, injustos y hasta corruptos. Estoy destruyendo entonces la base de personas cuando yo realmente... Vemos ese tipo de reacción de personas amadores de sí mismos e incapaces de ver la necesidad de los demás. Nosotros estamos destruyendo la base que constituye personas creadas a la imagen y semejanza de Dios. Es lo que el apóstol Pablo describe como amadores de los deleites más que de Dios. Y tendrán, dice, apariencias de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y este tipo modelo, patrón de valores, hermanos, son los que usted y yo hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2018, casi acabando, debemos evitar. ¿Por qué debemos evitar? Porque este patrón, este sistema de valores, no corresponden a las características del amor del Señor. No corresponden al modelo de amor que el Señor nos ha enseñado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si usted y yo hemos conocido al Señor, si usted y yo realmente hemos experimentado una relación íntima y personal con Jesucristo, el resultado inherente de esa relación se evidencia en el amor. Aprendemos de Jesús que toda la ley y todos los profetas se resumen en dos mandamientos. Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por tanto, la centralidad del amor... Para poder entender la ley y los profetas, es decir, la palabra de Dios, es algo inherente en la vida del cristiano. Y el apóstol Pablo nos afirma en primera a los Corintios, versículo 13, capítulo 13, versículo 1 y 2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. El amor es, en el amor nosotros demostramos la vitalidad de nuestra relación con Dios. Cada una de estas características, hermanos, que nosotros acabamos de mencionar en 2 a Timoteo capítulo 3, encierran un cáncer que consume la integridad del alma humana y que consume la integridad de las relaciones humanas. Todo esto que nosotros acabamos de mencionar. Y yo, hermano, entonces, no puedo vivir un estilo de vida como la humanidad, el mundo o nuestra sociedad está viviendo. Usted y yo estamos llamados a hacer la diferencia. Yo no puedo ser entonces amador de mí mismo. Dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, necesita negarse a sí mismo, necesita olvidarse a sí mismo, someterse a Cristo. Y es ahí donde está el resurgir de la vida cristiana. Es morir a mi orgullo, morir a mi yo, morir a mi propio jefe. Y ahora decir: es Jesús quien conduce, es el Señor que hace a través de mí. Yo no puedo ser una persona que amo el dinero arriba del Señor, porque no se pueden servir a dos señores. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno, amará al otro, estimará al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El patrón que se nos dice en los Estados Unidos del sueño americano tiene que tener cuidado, porque puede ser una trampa mortal para cada uno de nosotros. Llevarnos a consumir nuestros días, nuestras fuerzas, en buscar algo que nosotros creemos que puede proveernos el dinero, como por ejemplo felicidad o como seguridad. Primera Timoteo 6:10 dice: porque la raíz de todos los males, ¿qué cosa es? El amor al dinero. No podemos ser más amadores, hermanos, de los deleites que del propio Señor. Porque todo lo que el mundo pueda ofrecer, todo lo que los sistemas puedan ofrecer, siempre quedarán pequeño a lo que el corazón del hombre necesita. El hueco siempre quedará sin llenarse. Somos un saco sin fondo. Es solamente Jesucristo el único que puede llenar la necesidad del ser humano. Colosenses 2, versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él. En Él estamos completos, en Él estamos plenos, en Él no nos falta absolutamente nada. Hermanos, tenemos que cuidar la esencia, porque muchos pueden tener apariencia de piedad, pero niegan en sus actos la eficacia de ella. No podemos identificarnos con una humanidad que es amadora de sí mismo, con una humanidad que es avara, vanagloriosa, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afectos natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Si somos así, nuestra religiosidad no significará absolutamente nada. La apariencia de piedad, hermanos, no puede cambiar el corazón. La apariencia de piedad no produce alteración en el alma del ser humano. El Señor quiere que nosotros demos un paso atrás, que nosotros reflexionemos en esta tarde, que nosotros nos demos la media vuelta a cualquiera de estas características, si es que alguna de ellas está presente en nuestra vida. Y que nos comprometamos firmemente en el Señor a vivir de una manera distinta, a vivir de una manera agradable y santa delante de Él. La prueba más grande de cómo nosotros debemos amar, el modelo más grande de cómo nosotros debemos amar, lo ha dejado el Señor a nosotros. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dejó a su Hijo unigénito, para que se quedara en el cielo. Y viendo a toda la humanidad que perece, pues que todos perecieran y fueran a una eternidad sin Él. Es lo que plantea Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. En la Biblia hay textos que a nosotros nos erizan. Cómo personas son sacrificadas, ¿verdad? Estábamos estudiando el libro de 2 de Samuel y estábamos viendo cómo personas fueron sacrificadas precisamente por culpa de errores que otros cometieron. Y el propio Señor fue alguien que, que consintió con esta realidad, porque Él es un hombre que cumple su palabra. Y a veces nosotros a través de la historia vemos esto como algo horrendo. Sin embargo, cuando miramos para Jesucristo, nos damos cuenta que ahí se cae todo tipo de argumento. Porque el propio Señor fue capaz de entregar a su único hijo, a su unigénito hijo, es decir, único en su género, para que viniera a pagar el precio que usted y yo merecemos. Y Él, injustamente, porque al final Él no pecó y no hizo nada, pero lo hizo por amor a nosotros. Hermanos, tomemos esta lista y mantengamos la advertencia del apóstol Pablo. Tenemos que saber esto, como le dijo él a Timoteo. Tienen que saber esto, que los días son peligrosos, y esa es una verdad. Los días son peligrosos. Los días que estamos viviendo alrededor son peligrosos. No por los desastres humanos, no por los desastres naturales, no por los fenómenos naturales, mas por la maldad que hay en el corazón de la humanidad por causa del pecado que ha distorsionado el amor. Y si nosotros entonces somos la luz, y si nosotros somos la sal de la tierra, debemos entonces levantarnos para caminar en camino opuesto a esta realidad que la humanidad nos describe. Usted y yo somos levantados para hacer la diferencia. Y ese es el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros en esta tarde. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes en tu gracia a poder, Señor, posicionarnos delante de un mundo que realmente vive un desorden sin precedentes, una maldad sin precedentes, porque eso es lo que hace el pecado en el corazón del hombre. Pero hoy nos levantamos como tu iglesia, esa iglesia con la cual fue paga un precio muy alto, para que tú nos ayudes a hacer la diferencia, a vivir contra la corriente y a poner, Señor, un patrón de vida diferente a lo que el mundo vive. Señor, ayúdanos a mostrar tu verdadero amor. Que ese amor, Señor, que nos ha conquistado, ese amor que nos ha atraído hacia ti, ese amor que nos ha perdonado, que hoy, Señor, también sea extensivo a los que están a nuestro alrededor, aunque sea contracultural, aunque sea, Señor, diferente a como las personas piensan. Ayúdanos a ser instrumentos de tu gracia para mostrar tu amor a cuantos están a nuestro alrededor, y que por ese amor muchos, Señor, lleguen a conocerte. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.